Ahí están, son ellas. Su luz nos llega, nos colma. Su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días.
CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del Gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Elena Poniatowska, de México.
La rutinaria y pesada actividad en una ciudad enorme, con miles de habitantes siempre al corre-corre, puede formar un carácter obstinado, fuerte. Así es parte de la personalidad de Elena Poniatowska. Pero también las vivencias de la infancia en el hogar tienen influencia en la forma de ser de esta sensible mujer.
Pues fue una niñez muy bonita, bueno, muy completa. Yo viví mis primeros años en Francia, primero en París y luego en el campo con unos abuelos muy lindos, sobre todo una abuela norteamericana, Elizabeth Sperry, que nos hacía leer en las noches, nos contaba cuentos, porque mis padres estaban en la guerra, mi madre en la guerra manejó, cuando entraron los alemanes a Francia, manejó una ambulancia y mi padre fue soldado y capitán, ¿no? Y de hecho lo vi muchos años después. Mi nombre completo es Elena Poniatowska Amor. Bueno, tengo un montonal de nombres entre Elena, Luisa, Isabel, Paula, Dolores, pero mejor no le digo porque nunca acabamos. Mi padre se llamó Juan E. Poniatowski y mi madre se llama Paula Amor Iturbe y se casó con un francés con un apellido de origen polaco. Tengo una hermana, Kitzia, y tuve un hermano, Jan, que murió a los 21 años.
Una mujer dedicada al trabajo desde su juventud, sensible a la actividad de su sociedad y con un espíritu despierto a la recepción de lo que su medio ambiente le envía, con los sentidos siempre abiertos a la realidad, lo que no le alejaba de su vida matrimonial con Guillermo Haro, de quien Elena aprendió todo lo que pudo. Y de esta relación se desprende el aspecto maternal, su realización como mujer y madre, claro, siempre ligada a la labor profesional.
Era periodista desde 1953 y en 68, el 4 de junio, tuve mi segundo hijo, Felipe Haro, entonces me dedicaba casi a la maternidad.
La vida periodística coloca a Elena frente a diversos acontecimientos, algunos fáciles y otros difíciles. La sociedad mexicana de los años 60 vive en su esplendor la ideología comunista, que choca con el sistema social. Eran años de cambios, de crecimiento intelectual, de una más amplia distribución de la enseñanza, por medio de la cual se manifiestan las creencias y mitologías de una joven generación. Un hecho sangriento en el movimiento estudiantil de 1968 da a Elena los elementos para escribir su máxima obra, La noche de Tlatelolco, una narración en la voz y testimonio de los protagonistas. Pero, ¿cuáles eran sus verdaderos motivos?
La indignación por un suceso y el hecho de que el periodismo me parecía que tenía que estar ligado a la vida del país, ¿no?
¿Y cómo ve esta mujer el México de aquella época?
Yo creo que es muy superior el México de los 20 y de los 30 al México de los 90, porque había más idealismo y que la gente se estaba haciendo un país nuevo, ¿no? Y un país maravilloso. Pero creo que los jóvenes son iguales siempre. Son iguales los estudiantes de ahora a los estudiantes de 1968.
Y entre toda esa marabunta de sucesos, no deja de señalar el papel que desempeñaba la mujer.
La mujer no participaba tanto como ahora. Había pocas mujeres en la política mexicana. Había pocas mujeres que se dedicaban a escribir, no tanto en el 68 como en los 50, ¿no? Entonces yo creo que las muchachas que participaron en el 68 también se sentían a cierta forma marginadas. Ellas hacían las colectas, organizaban la comida, hacían tareas que eran las tareas propias del hogar. Pero no se puede decir, salvo la Tita, que Tita Avendaño, o salvo Nacha, que ninguna de ellas fuera líder, aunque a la hora de los cocolazos y a la hora del encarcelamiento, pues fueron a dar a la cárcel muchas mujeres, la licenciada Adela Castillejos y desde luego la Tita y la Nacha.
Enrique Cortázar, escritor mexicano, nos habla de Elena.
Lo que realmente sobresale e importa a Elena Poniatowska, pues es su calidad de gran escritora, ¿verdad? Es decir, con una obra muy variada y muy rica en su contenido, ¿no? Es una obra que incluye desde la crónica periodística, la entrevista, hasta la biografía novelada, el ensayo literario. En Hay vida no me mereces, pues es realmente fascinante ver su capacidad de análisis y de profundización de la obra de un Fuentes, por ejemplo, de un Rulfo, de un José Agustín. Entonces es realmente una escritora muy plural, muy rica, que ha escrito obras que son obras claves de la historia literaria de nuestro país y también del acontecer político y social. Por ejemplo, obras como La noche de Tlaltelolco, que sabemos que lleva una infinidad de reediciones, creo que arriba de 50. Esto realmente es un hecho inusitado en las letras mexicanas. Yo creo que solamente Rulfo, con Pedro Páramo, ha logrado tal cantidad de reimpresiones, de reediciones, ¿verdad? Entonces Elena Poniatowska, por estas y otras muchas razones, pues se convierte en un personaje clave de nuestras letras y de nuestro pensamiento en México, ¿sí?
La realidad, el dolor de lo inevitable, la motivan a persistir en su trabajo con mayor empeño. La vida íntima, personal, deja una herida profunda en Elena. La muerte de su hermano Jan aflora en la creación de su libro La noche de Tlatelolco.
Tenía 21 años cuando murió y es terrible que un muchacho de 21 años se muera. Ahora ya no le dedico todos los libros, pero durante muchos años, como para hacerlo vivir o que siguiera vivo, o que me preguntara, bueno, ¿y él quién es o de qué se trata? Entonces le dediqué todos mis libros y quise trabajar doble, pensando, bueno, voy a vivir por él y por mí, voy a trabajar por él y por mí. Pero ahora ya este último libro de Latinísima ya se lo dediqué a mi mami porque tiene 85 años. Pero a ella no le gusta el libro porque dice que es una cochina comunista.
Entonces es una escritora de una gran variedad, de una gran riqueza. Y que además quienes hemos tenido el privilegio de tratarla personalmente nos damos cuenta de su inmensa sencillez humana, ¿sí? De su absoluta disponibilidad para compartir y para convivir y para vivir los detalles más aparentemente simples de la existencia, ¿no? Siempre atenta a lo que sucede en su alrededor. Es una especie de radar o de esponja que está absorbiendo todo lo que su entorno le está enviando. De ahí, pues, que sea esa escritora que se caracteriza por su gran capacidad de observación, ¿sí?
Pero ¿es solo una buena escritora? Parece que no. El género combinado de la literatura testimonial y el uso efectivo de la crónica encuentran en Elena Poniatowska a una autora que ha renovado su forma en el periodismo. Ha corregido, moldeado y aumentado elementos del periodismo mexicano de la época contemporánea. Pues en sus obras siempre da preferencia a que el protagonista se exprese por sí solo. Ser objetivo es su principal regla. Dejar a un lado el sentimiento personal sobre los hechos reales. Periodismo puro.
Su tarea como periodista es definitivamente una de las más importantes y más ejemplares que hay en México, ¿no? Ese periodismo antisolemne, ¿verdad? De fondo, sin pretensiones moralistas o filosóficas, ¿sí? Sino un periodismo de lo más objetivo que puede existir, con una alta dosis de coloquialismo, de simplicidad profunda. Y esto nos entusiasma mucho, ¿no? Es decir, leer las crónicas de ellas es, aparte de ser un gran placer estético, es una gran enseñanza, ¿sí? Sus colaboraciones en la prensa pues han sido también múltiples y muy ricas, ¿no? Desde el Excelsior de Cheryl García, El Día, Novedades, Universal, Plural, Vuelta, Nexos. Son interminables las publicaciones en las que ella ha participado de forma casi permanente. En radio también, Radio UNAM, en la televisión, pues también Canal 13. Es una mujer con una gran obra y un trabajo muy, muy amplio, muy intenso, ¿verdad?
Algún día que venga, ya no me va a encontrar. Se topará nomás con el puro viento. Llegará ese día y cuando llegue, no habrá ni quien le dé una razón y pensará que todo ha sido mentira. Es verdad, estamos aquí de a mentiras. Lo que cuentan en la radio son mentiras. Mentiras las que dicen los vecinos y mentira que me va a sentir. Si ya no le sirvo para nada, ¿qué carajos va a extrañar? Y en el taller tampoco. ¿Quién quiere usted que me extrañe si ni a dioses voy a mandar? Jesús Apalancares.
Hasta no verte es Jesús mío es un libro anterior a La noche de Tlatelolco. Es la historia de una mujer, de una soldadera en la Revolución Mexicana. Es una mujer que de veras existió, a la que yo fui a ver muchas veces y que me contó su vida. Y yo ya la armé como Dios me dio a entender lo mejor que pude, pero desde luego en una forma que a ella no le pareció adecuada, porque me decía siempre que yo era muy tonta, que no entendía, que no sabía, que escribía puros garabatos y todo. Entonces realmente es una novela, puede calificarse como de testimonio, ¿no? O historia oral, o literatura oral, como usted quiera llamar.
Y hasta no verte, Jesús mío. Es una de las, digamos, obras claves dentro de toda la obra de Elena Poniatowska, ¿sí? Y es clave porque es una obra que rescata a una personalidad muy importante de nuestra cultura popular y que además es un ejemplo de dignidad personal, que es Jesús Apalancares. Es un personaje que Elena Poniatowska encuentra en los lavaderos públicos del norte de la Ciudad de México, ahí por la Villa de Guadalupe, y que le escucha que está lo que está platicando y le llama la atención el discurso tan sorpresivo, tan lleno de creatividad lingüística, por decirlo de alguna forma, de esta señora Jesús Apalancares. Le hace múltiples entrevistas, múltiples encuentros, y va tejiendo con gran maestría ese tegumento, ese tapiz maravilloso que es la novela, que es Hasta no verte, Jesús mío, que es una novela muy interesante porque parte de un género periodístico que es la entrevista con una mujer que no sabe hablar, pero sus observaciones de la cuestión política, de la cuestión histórica, de la cuestión femenina son muy, muy agudas y muy, muy precisas, ¿no? Y surge pues esta gran novela en la que esta mujer, Jesús Apalancares, que me dice Elena Poniatowska, que murió ya hace poco, pues una mujer que iba prácticamente con el siglo. Esta mujer que participó en la Revolución Mexicana, no solamente como la soldadera que va a la retaguardia, ¿verdad?, haciendo tortillas y cuidando el mantenimiento, el sustento de su hombre, de su combatiente, sino que también ella combate en la primera línea, con su Mauser en la mano.
Bueno, desde luego la Jesusa es completamente Jesusa Apalancares, es atípica. Es una mujer que no quiere tener hijos, que dice que no le gustan los niños, aunque se la pasa recogiendo niños perdidos y perros perdidos y todo lo que ve en la calle ella lo recoge. Es una mujer que dice que no se ha enamorado, que no le gustan los hombres, y sin embargo es una mujer muy pasional y llena de vitalidad y de temperamento. Entonces es una mujer que ni quiere ser abnegada, ni quiere ser cabecita blanca, ni quiere ser sumisa, ni quiere ser dócil. En fin, todas esas virtudes a ella le parecen muy sospechosas. Por eso no se puede comparar con ninguna mujer de ahora. Es una mujer que es especial, ¿no?
Y la obra de Elena es insaciable. Desde las crónicas, La noche de Tlatelolco, Fuertes el silencio y Nada, nadie, hasta lo extenso de su narrativa, Lilus Quicus, Hasta no verte, Jesús mío, Querido Diego, Te abraza Quiela, De noche vienes, La flor de lis, hasta su reciente creación, Tinísima.
Tina Modotti es una mujer que vino en los 20 y es una mujer que se la jugó con México, que siempre vivió para una causa, que no fuera solo ella misma, sus hijos que no los tuvo, o su hogar, o en fin, sus intereses inmediatos. Ella tenía intereses que iban más allá de su propia personita, y en ese sentido pues es fascinante.
El espíritu insaciable de Elena se manifiesta a través de los cientos de testimonios presentados en sus libros. Pero ninguna obra que ha escrito le satisface.
Ninguna, la que voy a hacer, porque si no, no la haría.
Aunque algo ha dejado en su interior, su propia obra.
Bueno, siento un enorme agradecimiento, sobre todo de ver las caras, las caritas de los jóvenes que me están viendo, de escucharlos. Y además siento un enorme agradecimiento de que se pueda suscitar el diálogo de ambas partes, ¿no? Porque tan yo platico como la gente en el público platica o pregunta o cuenta o se enoja. Hay una gran participación. Y eso es un don que no sabemos de dónde sale, ¿no? Un regalo del cielo que yo siempre toda la vida voy a agradecer, ¿no? De que inmediatamente se suscita el diálogo, ¿no? No estoy yo solita ahí echando mi rollo, sino que es un rollo compartido.
Pero, ¿qué piensa Elena Poniatowska de Elena Poniatowska?
Pienso una cosa buena de mí misma. Siempre puedo depender de mí. Sé que soy muy responsable, que si me toca hacer algo, lo voy a hacer, suceda lo que suceda. Pero por otra parte, pienso que soy bien desorganizada y bien saboteadora de mi propio trabajo, y eso me desespera. Que todo pierdo, que me paso 3 horas buscando un papel, que no encuentro. Bueno, se me va mucho el avión.
Por ahí alguien describió a Elena Poniatowska. Dicen que tiene el ojo con la agudeza visual como la del águila, la fuerza y el corazón como de un león, y la mano suave de la mujer.
Escuchamos Mujeres de Nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto, Marta Patricia Álvarez. Testimonio de Enrique Cortázar. Técnicos de sonido, Luis Paredes y Armando Grijalva. Dirección general, Francisco Ordóñez. Una producción de Ciespal para Iberoamérica.